En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, siempre acercándoles pues esos temas que hoy por hoy pues acaparan la actualidad. En esta ocasión, bueno, de cara ya a las próximas elecciones generales, ya estamos muy cerquita, a menos de un mes de ese próximo 23 de julio. Por lo tanto, bueno, pues era un motivo, como podía ser otro, que teníamos que abrir las puertas también a los candidatos, en esta ocasión, a cabeza de lista al Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Tenemos con nosotros al que ha sido alcalde de Huelva durante estos dos últimos mandatos y además es el secretario general de la agrupación local del Partido Socialista, Gabriel Cruz Santana. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, sabemos que te presentas y encabezas la lista al Congreso de precisamente de las Cortes. Y además, bueno, recientemente también sabemos que eres y lo vas a compaginar como presidente del Grupo Municipal Socialista, ¿no? Algo que bueno, que sabemos que lo vas a tener que compaginar con esta responsabilidad institucional.
Sí, así es. Más allá de bueno, hay que esperar a las elecciones, pero más allá del... Bueno, de la posibilidad de obtener el acta de diputado, sí voy a mantener la condición de concejal del Ayuntamiento de Huelva en la estructura del grupo, pues ostentando la presidencia del grupo, pero contando con la colaboración no solo de las concejales y los concejales, sino de dos figuras, portavoz y viceportavoz, que realmente serán quien lleve el día a día y la organización del propio grupo. Por lo demás, el compromiso, el trabajo, la dedicación y el pensar y trabajar por y para Huelva, pues va a seguir estando muy, muy presente porque forma parte de mí, de mi forma de entender el compromiso con la ciudadanía, el compromiso político, el compromiso público. Por lo tanto, compaginaremos las labores de diputado, llegado el caso, con la de concejal del Ayuntamiento de Huelva.
Hemos bueno, hablado en muchas ocasiones precisamente de esa transformación de la ciudad y de la satisfacción de ver a nuestra capital onubense cada vez más moderna, más visitable y apetecible, ¿no?, para todos aquellos que vienen a nuestra ciudad a disfrutar de ese tiempo de ocio. Nos gustaría también conocer, ¿no?, bueno, ¿de qué obra te sientes más satisfecho o de qué zona de la ciudad?
Pues... Sería muy injusto si eligiese alguna en concreto. Yo me siento muy feliz porque son muchos años de trabajo y muchas áreas implicadas. Yo me siento satisfecho de todas estas obras que van y redundan en beneficio de la ciudadanía, que mejoran la ciudad, que la van a hacer mucho más moderna, mucho más competitiva, que la van a hacer mucho más disfrutable, la van a hacer más amable, más saludable también. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que todo, tanto la calle Palos y Fernando el Católico, Padre Marchena, San Salvador, como el eje de la Placeta, calle Gravina, Plus Ultra Méndez Núñez, Plaza del Inmaculado, donde estamos ahora. Pero no hay que olvidar que ese proyecto continúa hasta la Gran Vía, peatonalizando el lateral del Banco de España en la Plaza de las Monjas, y es un proyecto que también se licitó conjunto con el proyecto de la calle La Fuente, San Pedro, calle Daoiz, con lo cual en cuanto se termine en Plaza de la Monja continuará con calle La Fuente, San Pedro, Daoiz. Está pendiente también licitado y adjudicado pues la reurbanización de la calle Puerto. Está licitado, adjudicado y también pendiente de comenzar las obras en la antigua fábrica de harina y los aparcamientos de la Unión Europea. Está en ejecución la Plaza de la Merced y además me produce una enorme satisfacción porque la planificación de la obra, el lateral de la Universidad Luis Buendía, estaba previsto que para finales de junio estuviera terminado y he tenido la ocasión de pasar por allí y está ya a pocos días de abrirse, con lo cual las obras marchan a un fantástico ritmo. Y eso, bueno, pues hace que uno se sienta orgulloso, como también de la obra, que ha mejorado muchísimo la circulación, las posibilidades de movilidad y la calidad de vida en el entorno de Pescadería con la apertura del vial en Ángel Muriel. Está en proceso de licitación Plaza Niña, está en proceso de licitación reurbanización del nuevo molino, de los bloques que tenían problemas de hundimiento en la zona del molino que está al lado del Costa de la Luz, del hospital. Hay un sinfín de obras ya ejecutadas, como las de Villa Mundaca, como Plaza Houston, o como se hizo en su día la calle Adriano, o como se hizo en su día la Avenida Italia a la altura del mercado, como se hizo la del Parque de la Luz, las que se están haciendo en Pérez Cubilla. Yo me siento muy orgulloso de los campos de fútbol, me siento muy orgulloso del vuelco que ha dado la empresa de transporte público, de los autobuses, de la renovación de la flota, del incremento de la plantilla. Me siento muy orgulloso, muy, muy orgulloso de todo el trabajo que se ha venido haciendo en cultura, dando un salto de calidad impensable y abriéndose además al talento y a la participación de toda la ciudadanía, también en todo lo que se refiere a las tradiciones, fundamentalmente a la Semana Santa, pero sin olvidarnos del carnaval y de los demás elementos tradicionales. Me siento muy orgulloso de la política deportiva que se ha realizado, siendo sede de importantísimos acontecimientos nacionales e internacionales, pero también del apoyo que se le prestan a los clubes, al deporte base, a los clubes que compiten en categorías muy, muy importantes, en bádminton, en baloncesto, en fútbol. Me siento muy orgulloso del trabajo realizado con el Recre, posibilitando la salvación en el momento más difícil de su historia, de su larga historia. Me siento orgulloso, muy orgulloso de todo, de nuestra fiesta del binómico, poniendo en valor la gastronomía, de la capitalidad gastronómica, del impulso que está cogiendo el Festival de Cine, del Festival Flamenco Ciudad de Huelva o de la Feria del Caballo, la Feria de Otoño. Me siento muy, muy orgulloso de que Huelva se haya convertido en una ciudad y ciudad de la Navidad. Son muchos los visitantes que vienen a Huelva a conocerla. Incluso ya puedo anticipar que este año vamos a disfrutar de un alumbrado espectacular en Navidades, porque desde primera hora, desde el mes de febrero, estuvimos trabajando con la empresa para asegurarnos que íbamos a tener, antes que fueran otras ciudades, del mejor alumbrado, y está ya elegido y está, bueno, pues lo vamos a poder comprobar cuando se inaugure la alumbrado de Navidad. En definitiva, de tantas y tantas cosas, tanto y tanto trabajo del equipo de gobierno, de todas las personas en el campo de los asesores que nos han venido acompañando, del propio personal del ayuntamiento, trabajando con una tremenda implicación. Por lo tanto, me siento muy orgulloso, porque al final lo que ha habido es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho desvelo y mucha dedicación.
Claro, ya ha hecho el repaso al completo, pero sí es verdad, Gabriel, que bueno, pues cuando ya ha tomado posesión el nuevo equipo de gobierno, ya está hablando de empezar a revisar proyectos, empezar nuevamente a dar esa revisión al PGO, que estaba recientemente ya ultimado. No sabemos hasta qué punto se puede, bueno, pues deshacer lo ya licitado, lo que ya está en marcha.
Bueno, hay que tener cuidado, porque son obras licitadas que muchas de ellas tienen financiación exterior, externa, que son los fondos EDUSI y los fondos de recuperación y resiliencia, con lo cual lo que no se puede comprometer es la financiación y la captación de esos fondos. Eso lo hemos vivido, y todas las condiciones que te ponen, por ejemplo, con la rehabilitación del cuartel de Santa Fe, que es una obra que se financia con fondos del Ministerio, y por lo tanto que cualquier modificación tiene que contar con la aprobación por parte de quien aporta una parte importante de esa financiación. En cualquier caso, bueno, habrá que aclarar qué es a lo que se refiere, porque yo he escuchado decir que hay que revisar obras para dotar de verde y para dotar de elementos a unas peatonalizaciones que son solamente pues el pavimento y que se ve muy desnuda, cuando no es así. Eso está todo previsto, y el caso de la placeta y de Méndez Núñez tiene su arboleda, van naranjo, tiene sus bancos, tiene su farola, lo que pasa es que había que mantenerlo despejado para celebrar la coronación de la Virgen de la Amargura. Ahora ya se van viendo la incorporación de los diferentes elementos. Todo lo que suponga, nosotros por ejemplo el proyecto San Pedro, estábamos en conversaciones muy avanzadas, por cierto, con los vecinos para adecuar el proyecto a ejecutar, que está licitado y que hay que ejecutar en su fundamento ese proyecto, pues a esas indicaciones y a esas mejoras que se plantean de los vecinos. Yo creo que las obras, en cualquier caso, siempre tienen que verse desde el punto de vista de la utilidad que supone, del engrandecimiento y de la mejora de la ciudad, y también de que le den satisfacción a los vecinos, y en todo aquello que se pueda mejorar y que se pueda avanzar, pues bienvenidas sean. Pero son obras que seguramente en su más altísimo porcentaje se van a ejecutar, y solamente hay que comprobar el proyecto que se licita con la ejecución de las obras acorde al proyecto licitado.
Bueno, queríamos también conocer para informar a los oyentes de que no todo se puede, ¿no?, hacer y deshacer como uno quisiera. Unas veces se puede conseguir, pero otras veces tiene un coste económico importante si se quiere dar marcha atrás. Y por eso hablábamos también del recreativo de Huelva. Ahora va a cambiar, no solamente coge las riendas una empresa profesional a manos de Jesús Vázquez, sino además, tienen pensado, ¿no?, esa remodelación de plantilla y de lo que va a ser el destino o la obra social que les gustaría emprender. No sabemos tampoco hasta qué punto podrían ellos tener ese margen de maniobrabilidad y sin la gestión municipal.
Bueno, yo creo que el Consejo de Administración del Regre pues tiene ante sí un reto claro y evidente. Llevamos hablando de esto pues hace 9 años, desde que descendió de segunda división a segunda B. El Recreativo de Huelva tiene que recuperar su posición en el fútbol profesional, y eso es ineludible, y ese es el objetivo que tenemos que marcarnos todo el mundo. Después de todas las vicisitudes, siempre es un objetivo que nos marcamos, con en algunos casos, como el año en el que jugamos el pliego de ascenso, pues estando ahí para cumplirlo. En otros, en una de las temporadas o la temporada más nefasta de la historia del Recre, cuando descendimos 2 categorías como consecuencia de la reestructuración del fútbol por parte de la Federación Española. Pero que bueno, que en estos años, después de ese descenso, hemos subido 2 años consecutivos de categoría, y yo creo que tenemos que fijarnos en el espejo del Eldense, que ayer ascendió a segunda división y ha hecho 3 ascensos seguidos. Se trata de estos deportes, cuidado, que el proyecto, yo creo que el proyecto tiene que ser ambicioso, tiene que perseguir y cumplir el objetivo de llevar el Recre a segunda división, sabiendo que en el deporte y en el fútbol luego hay que jugar, hay que sumar los puntos cada jornada, que juegan el equipo contrario, también juega todos los equipos que compiten, y que esto no es una regla exacta, pero que sí tiene que venir presidido el objetivo pues con la aspiración de ascender a segunda división, porque el Recreativo de Huelva tiene que estar en categoría profesional. El Ayuntamiento de Huelva, bueno, pues culminar el proceso de salvación. Ya estamos prácticamente en la orilla. En 1 año y medio, 2 años no habrá más, de saldrá del concurso, no habrá más deuda que la del Ayuntamiento de Huelva, y hay que tomar medidas para hacer viable al Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva es seña de identidad, y en mi opinión, si es seña de identidad, tiene que permanecer en la ciudad de Huelva, y evidentemente tener una gestión profesional, buscar los recursos para que se vaya funcionando la entidad, la sociedad, el club deportivo, pero garantizando su supervivencia y garantizando que es de Huelva y que pertenece a Huelva y que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas de Huelva.
Teníamos que centrarnos también en lo que ha sido pues esa gestión local, para que la gente se sitúe en lo que ahora tendrá entre manos con esa nueva responsabilidad institucional. Queríamos conocer, bueno, pues cuáles son los temas prioritarios, qué inversiones serían, bueno, pues las necesarias para seguir pues en esa mejora que necesita también la ciudad. Hablamos de comunicaciones, pero también de grandes inversiones que necesita Huelva.
Huelva necesita, evidentemente, necesita que se resuelvan problemas ancestrales que tienen quistados y que tienen que tener solución, y no podemos esperar más. Hay que poner en valor lo que supone Huelva, las potencialidades de Huelva, de la ciudad y de la provincia, también el papel y el lugar geoestratégico que ocupa en el suroeste. De Europa y de la península, y por lo tanto hay determinados aspectos que hay que resolver. Las infraestructuras de comunicación son clave, lo venimos diciendo, y además yo sostengo que no se trata solamente de algo que en el que tiene que estar implicado el gobierno de España, que es quien tiene que sufragar, quien tiene que financiar y quien tiene que incluir en sus estrategias y en su puesta en marcha, en funcionamiento, esta infraestructura como las de carretera, las de ferrocarril. Hablo de la Nacional 435, de la Nacional 433, hablo de la línea de alta velocidad con Sevilla, entenderlo como un elemento fundamental también en la conexión entre España y el Algarve, entre España y Portugal. Esos son fundamentales, también son fundamentales las infraestructuras de agua, tanto las que están en proceso de contratación, como pueda ser el túnel de San Silvestre, como las que llevan muchísimo tiempo pendiente de culminación, como la presa de Alcolea, o las que hay que ejecutar, como el canal de Triguero. Son infraestructuras fundamentales, pero también hay otras infraestructuras que no dependen del gobierno central y sí dependen de nuestro gobierno andaluz, como es el tema del materno infantil, el mejorar las infraestructuras hospitalarias, el centro de salud del Molino y de Marismas de Lodiel, en definitiva mejorar las prestaciones que se dan en ese área, en Huelva, en la provincia y en la ciudad de Huelva. O fundamental también resolver de una vez por todas situaciones enquistadas como las obras del Banco de España o de la antigua Hacienda. En definitiva, tenemos muchísima tarea por delante. Algunas son de nivel autonómico, otras son de nivel nacional, otras muchas local o provincial, pero en cualquier caso, cualquiera que representante público que asuma su responsabilidad como tal se tiene que preocupar por toda y cada una de ellas, porque en definitiva se preocupa por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas a los que representa, a las que representa.
Claro, nosotros ya estamos viendo cómo los candidatos a estas elecciones municipales ya van haciendo las primeras entrevistas, y hace poco estábamos con Jordi Évole y esa entrevista que le concedió Pedro Sánchez, en donde también, bueno, pues confesaba que hay una burbuja antisanchismo al que no se le ha prestado suficiente importancia, no se le ha prestado suficiente atención. Hablamos de esa manipulación informativa que al final, bueno, pues las mentiras muchas veces depende cómo se formulen y por dónde caminen, porque hoy las redes sociales también están haciendo mella en lo que viene siendo las campañas políticas, pues también hace mucho daño, ¿no?, a la visión de Pedro Sánchez en esta ocasión. Queríamos conocer hasta qué punto, bueno, pues el hecho de adelantar las elecciones generales ha sido, bueno, pues una decisión que puede pasar factura o no al Partido Socialista.
No lo sé, pero yo sí creo que es una decisión responsable, puesto que estamos en un año que necesariamente se tenían que convocar las elecciones generales porque ya se cumplían 4 años del mandato del actual gobierno socialista y había que convocarlas. Se podía convocar más adelante, pero después de los diferentes procesos electorales, hace un año tuvimos el de Andalucía, el autonómico, este con las elecciones locales y en otros territorios de España, pues con elecciones autonómicas, te das cuenta de que se estaba produciendo un cambio desde el punto de vista social político en el pensamiento y en el comportamiento electoral de la ciudadanía, y no tenía sentido demorar, y sobre todo cuando abordamos este semestre con la presidencia de España del Consejo de Ministros de la Unión Europea, la presidencia de Europa, y no tenía sentido mantener todo este periodo desde el punto de vista de lo que supone el papel que tiene que jugar España respecto a Europa, pero también desde el punto de vista de la gobernanza, de decisiones muy importantes que hay que tomar y que hay que seguir llevando a cabo para apostar por continuar con el avance que estamos experimentando, con el incremento de desarrollo económico, en el empleo, en la protección de la ciudadanía, en tantos y tantos campos como se está trabajando. Yo creo que era fundamental despejar el horizonte político y que entre todos pues nos vayamos al mes de agosto pues con el tema también de las elecciones generales resuelto, para que los últimos meses del año pues se pueda continuar trabajando e intentar avanzar en esta senda de progreso y de mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y de mejora de las oportunidades para España.
Bueno, también es una oportunidad de hacer un balance de la gestión de estos últimos 4 años. Conocíamos que, bueno, pues ha sido una conquista de derechos sin precedentes, y no solamente estamos hablando de avances sociales en igualdad o en diversidad, sino, bueno, pues en una época donde tuvo que enfrentar muchos desafíos, la pandemia, el volcán de La Palma, o incluso, bueno, pues esa guerra que tenemos muy cerquita de Europa, o el aumento de la inflación, ¿no?, tanto en los precios de la energía y carburante como de la propia cesta de la compra. Por lo tanto, bueno, es el momento también idóneo para trasladar en este corto periodo de tiempo antes de las elecciones todo lo que sí se ha podido materializar.
Sí, si echamos la vista atrás, y yo lo he hecho además como responsable político, yo he vivido en primera persona los retos que nos planteaba la pandemia, la COVID-19, y fueron durísimos. Pues imagínense, cuando uno es el responsable de un país, cuando eres el responsable de España, el presidente del gobierno de España, a lo que se le suma la guerra, ¿verdad?, con la crisis energética, a lo que se le suma el volcán, a lo que se le suma tantas y tantas circunstancias que ha provocado que haya sido una legislatura extremadamente compleja, y sin embargo se le ha dado respuesta desde todos los puntos de vista y desde todos los campos. Fuimos un ejemplo obstáculo en el proceso de desescalada y de vacunación, siendo líderes en el mundo en cuanto al proceso de vacunación. Fuimos un ejemplo en el posicionamiento en defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de España ante la crisis energética, ante la subida incontrolada del precio de la electricidad y del precio de los carburantes, y un reconocimiento que se le hizo en la propia Unión Europea. Fuimos, y así es, somos líderes en crecimiento económico, 4 puntos por encima en el Producto Interior Bruto Interanual en relación a la media en la Unión Europea, o en la afiliación, ostentamos récord en España en afiliación a la Seguridad Social, es decir, personas que están trabajando y que están cotizando para que podamos sostener el sistema de pensiones, más de 20 millones de afiliados y de afiliadas a la Seguridad Social. También en la dignificación de las condiciones de vida de las personas, el salario mínimo vital, la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, que son pequeños pero muy importantes logros porque reflejan una forma de hacer política, el trabajar para apostar por la contratación indefinida, la estabilidad en las contrataciones, la calidad del empleo, apostar por una ley de vivienda que haga viable el derecho de acceder a una vivienda digna de los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten. En definitiva, es un compromiso permanente y constante con España, es un compromiso permanente y constante con el avance y con el respeto de los derechos y libertades de las personas.
Lo que no sabemos es si hay temas que, bueno, pues han podido afectar también de cara a estas pasadas elecciones municipales. Y hablo de que hace poco hemos tenido la visita de Juan Espadas, el secretario general del Partido Socialista de Andalucía, y precisamente él habla de, bueno, pues esa gestión del agua, en Doñana, esos terrenos de cultivo o esa protección del Parque Nacional, que no sabemos hasta qué punto hay que, bueno, pues seguir manejando los tiempos. Aunque él, bueno, pues siempre aboga por más diálogo, más acuerdos y más de caras, ¿no?, a estas propuestas no de ley que poco a poco van saliendo o sobresaliendo en el Parlamento andaluz. Sabemos que, bueno, pues hoy mismo también habrá una reunión con los representantes del sector agrario de la provincia y, por lo tanto, buscar, ¿no?, la solución más idónea y de cara a las consecuencias que podemos, pues, también tener por parte de Bruselas.
Sí, yo creo que esta es una cuestión que debería salir del ámbito de la demagogia en el que está instalada y de verdad apostar por Doñana es innegociable, pero apostar también por los agricultores, apostar por una actividad productiva que genera riqueza, que genera empleo y que traslada una imagen de capacidad y de competitividad en el sector de los berries del campo de Huelva que es imbatible. Y lo digo además desde un cierto conocimiento de causa. A mí me cogió todavía en mi responsabilidad de delegado de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio cuando se comenzó con el plan de la Corona Norte, que lo que pretendía era estabilizar, regularizar los cultivos y dar solución a la situaciones de ilegalidad, y aquello que podía incorporarse se incorporaba y lo que no quedaría fuera, sobre todo darle coherencia de la protección a una joya que es Doñana, pero también desde la protección a un interés estratégico fundamental como es la del campo de Huelva, los berries, los agricultores. Y ahí lo que hace falta es diálogo. Yo creo que posicione Brindis al Sol, en el que se inicia la tramitación de un proyecto de ley, sabiendo que es un proyecto de ley que no va a tener viabilidad, que no va a ser posible llevarlo a cabo, pero que se utiliza como un elemento de confrontación y de contraposición a otras propuestas o otras formas de entender el problema, en nada beneficia ni a Doñana ni a los agricultores, tampoco a la imagen de España en el exterior. Yo creo que esto lo que requiere es rigor, seriedad, diálogo y tener una voluntad clara de equilibrar las necesidades de proteger nuestro paraíso, Doñana, con la protección también de los intereses reales y legales de los agricultores de Huelva.
Bueno, pues esperemos, porque sabemos que este próximo día 28 pues habrá otra vez un debate en el Parlamento relativo a este tema y, por supuesto, bueno, pues que no se utilice, ¿verdad?, como arma arrojadiza y menos en campaña, algo que es tan sensible también
sí,
a nuestro territorio.
Sí, aquí necesitamos soluciones, mucho diálogo y tener presente ambos intereses, que son intereses ineludibles.
Bueno, ya de cara a la participación, sabemos que el 23 de julio, bueno, pues estamos en pleno verano y, por lo tanto, bueno, desde aquí seguimos, ¿no?, que es fundamental el acudir a las urnas. Tenemos todo el día, además, para seguir disfrutando de ese día veraniego, pero, bueno, sobre todo la participación, porque nos jugamos mucho, ¿verdad?
Nos jugamos tanto como decidir cuál va a ser el gobierno de España para los próximos 4 años. siempre nos jugamos muchísimo en unas elecciones y yo creo que lo que tenemos que tener presente es que, aunque no vayamos a votar, de las urnas va a salir un gobierno. Es fundamental que el gobierno salga contando con la opinión de todas y todos. Todas las opiniones expresadas a través del voto son indispensables, tienen una enorme utilidad. Por lo tanto, creo que tenemos que tener presente nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas y ejercer nuestro derecho al voto, porque en definitiva es lo que se toma en consideración para la conformación del gobierno que va a llevar a España los próximos 4 años, que va a dirigir a España los próximos 4 años.
Bueno, todavía están ultimándose esos pactos con autonomías, ya hemos conocido también la ruptura de Extremadura y bueno, y al final tiranteces entre PP y Vox que puede que desgasten de aquí a las elecciones a la derecha.
Sí, en algunos lugares se están escenificando algunas tiranteces entre el Partido Popular y Vox, pero la realidad es que han suscrito, después de estas elecciones del 28 de mayo, más de 140 pactos de gobierno. Hay una coalición que es evidente entre el Partido Popular y Vox y, por lo tanto, va a formar parte también del escenario electoral que afrontamos ahora. Tenemos que tener claro, simplemente por tener el conocimiento y saber a qué nos atenemos cuando vamos a votar. En definitiva, hay pues un bloque de derecha que está perfectamente alineado y eso se ha comprobado después de las elecciones del 28 de mayo. Más allá, yo creo que lo que tenemos que pensar como ciudadanos desde nuestra libertad, desde nuestra reflexión, desde nuestra forma de ver las cosas, de pensar las cosas, pues quién queremos que gobierne España durante los 4 años, qué políticas queremos. Hay que pensar en seguir creciendo, en seguir avanzando, seguir apostando por la dignidad de las personas, por el reconocimiento y respeto a los derechos individuales y a los derechos colectivos, pero en cualquier caso, cada uno con su pensamiento, con su reflexión, con su voto, participar en la conformación del gobierno de España.
Claro, eso es lo que teníamos que hacer todos y todas, el votar desde la reflexión, porque son muchas las leyes que se han ido, además, consolidando, como decía. Bueno, pues hay muchísimos avances sociales que también eran demandas históricas y que se han hecho realidad. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos que conocer también, ¿no? Hay que tener cierto temor a que se produzcan retrocesos de lo que ya se ha avanzado.
Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta la consideración de todo lo que se ha avanzado y evitar que se produzcan esos pasos hacia atrás. Cuando se define una subida del salario mínimo interprofesional, creo que todos convendremos en que es bueno. Es bueno para España, es bueno para la ciudadanía, es bueno para los trabajadores y trabajadoras, igual que la subida de las pensiones, que nos permita mantener el poder adquisitivo, que nos permita tener renta disponible, que nos permita seguir avanzando y tener pues una vida digna. Es bueno apostar por el sistema de pensiones, es bueno, en definitiva, desarrollar todas las acciones que se vienen poniendo en marcha para que España siga siendo una potencia desde el punto de vista de las expectativas de crecimiento de su Producto Interior Bruto. Es bueno apostar por los sectores productivos, por los autónomos, por el turismo, por la agricultura, por la industria. En definitiva, es bueno apostar y trabajar para el progreso de todos y de todas, para el progreso de España. Yo creo que eso tiene que estar presente y cada vez que miremos nuestro día a día, lo que hacemos es pensar hacia dónde queremos ir y reflejarlo a través del voto.
Hace poco escuchábamos a Núñez Feijóo hablar de que iba a derogar el sanchismo y entre esas casi 200 leyes que son las que se han puesto en marcha en estos 4 años, sí que está la ley de la memoria histórica o leyes pensadas para minorías que, según Núñez Feijóo, atentan contra las mayorías. Es que parece ser que esta sociedad no todos la identificamos como una sociedad plural y diversa, ¿no?
Es que ese es el problema, esa es la demagogia. Cuando se habla de leyes hechas por la minoría en contra de las mayorías, se está eludiendo una cuestión clave. Las leyes se aprueban por mayoría. Es decir, y el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados creo que tiene 120 o 121 diputados, muy lejos de los 176 que se marca la mayoría absoluta, la mayoría que te garantiza la aprobación de las leyes. Luego faltan muchos diputados, faltan una sesentena de diputados que representan a muchos partidos, a muchas ideas, a muchos posicionamientos. Son leyes que nacen de la mayoría, uno estará de acuerdo o no, en todo o en parte con esas leyes, pero son leyes que nacen de la mayoría. Yo no conozco ningún proyecto de gobierno que merezca la pena respaldar que, lejos de anclarse y de fundamentarse en, bueno, pues en ideas y en propuestas y en mecanismos o proyectos, valga la redundancia, para avanzar, para crecer, para desarrollarnos, se apoyen exclusivamente en la derogación de lo hecho. No es bueno plantear un gobierno que pretende crecer y que mira al futuro pensando en volver al pasado, porque la derogación supone volver al pasado. Derogar es volver al salario mínimo anterior, a las pensiones anteriores, eliminar la batería de protección que hay, las medidas que nos están haciendo crecer en la economía, las medidas que nos hacen crecer en el empleo, acabar y volver a situaciones de precariedad laboral. Yo creo en los proyectos que construyen y no en los proyectos que dinamitan todo lo hecho. Siempre hay muchas cosas buenas que se hacen en legislaturas anteriores, y esto no se trata del sanchismo, se trata de un sistema democrático que se soporta sobre el voto favorable de la mayoría de los diputados en las cámaras, de los diputados y senadores. Por lo tanto, esa es la demagogia, eso es un peligro para España, porque en realidad se está faltando a la verdad y se está escurriendo el bulto y no se está afrontando los retos que tiene España como país, como nación, que son muy muy importantes, y el papel que tiene que jugar España, que viene jugando en la construcción europea, pero sobre todo que viene jugando de cara a prosperar, a crecer y a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.
Pues con esas palabras nos quedamos, Gabriel, muchísimas gracias, y sobre todo, ¿no?, que todos tengamos en mente que tenemos ese Estado democrático y de derecho, y por lo tanto el ejercer nuestro derecho al voto también es una obligación como ciudadanos y ciudadanas que tenemos, y que tenemos además que tomar, ¿no?, muy en serio. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Mencho, como siempre un placer estar aquí en Hispanidad Radio.
Bueno, ya veis, poco a poco vamos también tomando el pulso con las elecciones generales de cara al 23 de julio, cada vez más cerca, y se van aproximando también esos días. Por lo tanto, hay que empezar a reflexionar sobre todos y cada una de las candidaturas que se presentan en estas elecciones que concurren a gobernar España en los próximos 4 años. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.